rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, les pido especial atención para compartir este informe, que se trata de un artículo de Christian Debris, periodista francés, publicado en el número 10 de abril del año 2000 de la versión del Le Monde Diplomatique en todo el mundo, el Diplo. De hecho, este artículo se encuentra en la hemeroteca que la propia publicación ha lanzado al público hace ya algunos años y que contiene efectivamente gran parte del material que han publicado en los últimos tiempos. El título lo dice todo, pero leído hoy, 17 años después, uno no puede creer la cantidad de verdades que ya estaba publicando Christian Debris de lo que estaba pasando y lo que iba a continuar pasando en el mundo. El título, les reitero, lo dice todo: gobiernos, mafias y transnacionales asociados. Y dice Debris: a pesar de las reiteradas declaraciones de todos los gobiernos, de las propuestas y acuerdos de las más altas instancias internacionales y de su amplia y sistemática denuncia en los medios, los hechos delictivos que involucran a empresarios y empresas, entidades financieras, políticos y gobiernos, con las organizaciones mafiosas, son cada vez más importantes y también cada vez más numerosos. Pero se trata de un combate de fachada, dice Debris, porque estas prácticas son parte de un sistema coherente, funcional a la expansión del capitalismo en su fase actual. Sistemáticamente presentada en un país tras otro como escándalos que comprometen a una empresa o un banco, a un político o un partido, a un cártel o a una mafia, la criminalidad financiera pierde legibilidad. La masa de transacciones relativas a operaciones ilícitas, calificadas como crímenes o delitos respecto de las leyes nacionales o de los acuerdos internacionales, se reduce a una sucesión de disfunciones accidentales de la economía y la democracia liberales que un buen gobierno, esto entre comillas, podría eliminar. Pero la realidad nada tiene que ver con esta visión mirífica. Se trata de un sistema coherente, vinculado con la expansión del capitalismo moderno y fundado en la asociación de tres copartícipes, a saber, gobiernos, empresas transnacionales y mafias. Negocios son negocios, dice Debris. La criminalidad financiera es ante todo un mercado próspero y estructurado, donde convergen la oferta y la demanda. Business as usual. Las grandes organizaciones criminales solo pueden asegurarse el blanqueo y el reciclaje de las fabulosas ganancias derivadas de sus actividades solo con la complicidad de los círculos de negocios y la permisividad del poder político. Para ratificar y acrecentar sus posiciones y sus ganancias, aplastar o resistir a la competencia, obtener los contratos del siglo y financiar sus operaciones ilícitas, las empresas transnacionales necesitan del apoyo de sus gobiernos y la neutralidad de las instancias de regulación. En cuanto al poder de intervención del personal político directamente involucrado, dice Debris, depende de los apoyos y de los financiamientos que garantizarán su perennidad. Esta colusión de intereses constituye un componente esencial en la economía mundial y el lubricante indispensable para el buen, entre comillas, funcionamiento del capitalismo. Este funcionamiento se vio considerablemente perfeccionado por efecto de tres factores conjuntos: la completa liberalización de los movimientos de capitales, que escapan a todo control nacional o internacional desde fines de la década del 80, el incremento y la desmaterialización de las transacciones financieras, acelerados por la revolución tecnológica de las comunicaciones, y por último, la acrecentada fiabilidad de un archipiélago planetario de plazas especializadas en la administración tolerada de la criminalidad financiera, los paraísos fiscales. La revolución no es una cena de gala, se justificaba Lenin, tampoco la competencia. Tiene poco que ver con los torneos entre gallardos caballeros que cuentan las estampas de la canción de gesta liberal, donde, tocados por la gracia del dios mercado, triunfa el mejor producto y el mejor servicio al mejor precio. Igual que en los combates feudales, todos los golpes son válidos para ganar la guerra económica y preferentemente los más bajos. La panoplia de armas está bien surtida. Acuerdos y cárteles, abuso de posiciones preeminentes, dumping y ventas forzosas, delitos de iniciados y especulación, absorción y desarticulación de los competidores, falsos balances, manipulaciones contables y de los valores de transferencia, fraude y evasión fiscal mediante filiales offshore y sociedades pantalla, malversaciones de créditos públicos y mercados falseados, corrupción y comisiones encubiertas, enriquecimiento injustificado y abuso de los bienes sociales, vigilancia y espionaje, chantaje y delación, violación de las reglamentaciones en materia de derecho al trabajo y de libertad sindical, de higiene y seguridad, de aportes sociales, de polución y de medio ambiente, a los que se suman las prácticas vigentes en las zonas francas que se multiplicaron en el mundo, incluyendo Europa y Francia, zonas total o parcialmente al margen de la ley, particularmente en materia social, en materia fiscal y en materia financiera. Estas operaciones se ven en todos los grandes sectores de actividad y en todos los mercados: armamento, petróleo, obras públicas, aviación civil, transporte aéreo, ferroviario y marítimo, telecomunicaciones, bancos y seguros, química, agroalimentación. Acarrean considerables malversaciones de fondos, dice Debré, extraídos de las cuentas lícitas de las sociedades transnacionales para terminar en los paraísos fiscales. Un fabuloso saqueo, del que nunca se realizará contabilidad global alguna. Para llevarlo a cabo, sus autores necesitan del poder del Estado y del de las organizaciones internacionales y regionales, en particular de su aptitud para promulgar un mínimo de reglamentaciones apremiantes, suprimir las reglamentaciones que ya existen o tornarlas inaplicables, retrasando en forma indefinida y paralizando las investigaciones e instrucciones, atenuando o amnistiando las eventuales sanciones. En cambio, se ofrecen para financiar la democracia, y de eso se ocupan, ¿eh? Campañas electorales de los partidos, promoción de las personalidades políticas y de los altos funcionarios más prometedores, seguidos y marcados por ejércitos de agentes de influencia, lobbies encargados de ayudarlos a hacer las buenas opciones y de corromperlos, presentes en todas las instancias de decisión. Por último, no le hacen asco a recurrir, llegado el caso, a los servicios de las organizaciones criminales profesionales, truhanes del empresariado y sindicatos amarillos, rompehuelgas, policías privadas y escuadrones de la muerte se ensañan con los trabajadores y proveedores de la mayoría de sus filiales en los países del sur, también con los accionistas indóciles ubicados en Japón bajo la vigilancia de las yakuzas en las asambleas generales. Actúan también en la ejecución de contratos, esto entre comillas, contra intermediarios que resultan molestos o investigadores demasiado curiosos. Son incontables los hombres de negocios, banqueros, políticos, jueces, abogados o periodistas suicidados, entre comillas, al ingerir un capuchino con cianuro, al ahorcarse o caer del décimo piso con las manos atadas a la espalda, disparándose dos tiros en la cabeza, ahogándose vestidos en un charco de agua en su bañera, resbalando debajo de un autobús, dentro de un tanque de hormigón o de ácido, cayendo desnudos al mar desde sus yates repletos de guardaespaldas, volatilizados en vuelo o en automóviles. Por lo demás, ¿acaso no es el calificativo más elogioso atribuido a un gran empresario y hasta incluso a un líder político el de matador? Después, bajo el título de Fabulosa fuente de riquezas, como subtítulo, ¿verdad?, continúa Christian Debré allá por el año 2000. Los bancos y las grandes empresas se muestran ávidos de captar, después de blanqueadas, las ganancias de los negocios del crimen organizado. Junto a las actividades tradicionales, droga, extorsiones, secuestros, juegos, proxenetismo de mujeres y niños, contrabando de alcohol, tabaco, medicamentos, etc., robos a mano armada, falsa moneda y falsas facturas, fraude fiscal y de créditos públicos, prosperan nuevos mercados, tráfico de mano de obra clandestina y refugiados, pirateo informático, tráfico de objetos de arte y antigüedades, de automóviles robados y repuestos, de especies protegidas y órganos humanos, de armas, desechos tóxicos y productos nucleares, falsificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cada país alberga a sus propios círculos criminales. Las principales organizaciones y las más activas y antiguas se encuentran en los polos del capitalismo: Estados Unidos, la Cosa Nostra; en Europa, la mafia siciliana; en Asia, las tríadas chinas y las yakuzas japonesas. Otras se han desarrollado en el curso de las últimas décadas, tales como los cárteles colombianos en América Latina. Eso lo decía en el 2000. Hoy podemos agregar los cárteles mexicanos de la droga o las mafias rusas, que todavía continúan. Cientos de grupos rivales se reparten los mercados nacionales e internacionales del crimen, celebran alianzas y acuerdos de subcontratación. las ganancias anuales del tráfico de droga, cannabis, cocaína, heroína, sin contar las drogas sintéticas, en explosivo desarrollo, se calculaban ya en el 2000 entre 300 a 500 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? Las ganancias anuales del tráfico de droga se calculan en 300 a 500 mil millones de dólares, o sea, de 8 a 10% del volumen total del comercio mundial. El volumen de negocios del pirateo informático es de más de 200 mil millones de dólares, el de las falsificaciones de más de 100 mil millones de dólares, mientras que 10 mil a 15 mil millones de dólares son derivados para el fraude en el presupuesto comunitario europeo y unos 20 mil millones para el tráfico de animales, etc. En total, tomando solo en cuenta las actividades con dimensiones transnacionales, como el proxenetismo, el Producto Bruto Criminal Mundial supera ampliamente el billón de dólares por año, o sea, el millón de millones de dólares por año, casi el 20% del comercio mundial, escribía Christian Debré en el año 2000. Admitiendo que las cargas, producción y proveedores, intermediarios y corrupción, gastos de inversión, costos de gestión, pérdidas por incautaciones y medidas represivas representan en líneas generales el 50% del volumen de negocios, quedan todavía 500 mil millones de ganancias anuales. O sea, en un periodo de 10 años, 5 billones de dólares, 5 millones de millones de dólares, más de 3 veces el monto de las reservas en divisas de la totalidad de los bancos centrales, y además una cuarta parte de la capitalización de las 5 principales plazas bursátiles mundiales, 10 veces mayor de lo que era la Bolsa de París de ese entonces. Eso es lo que queda de ganancia anual. Hay que administrar esta gigantesca fuente de riquezas, reflexiona Debré, a la que no se puede dar salida en billetes chicos, cosa que trastorna a todos los financistas del mundo. Precisamente, las organizaciones necesitan en forma indefectible de su ayuda para blanquear este dinero y reciclarlo en el circuito legal. Y están dispuestas a pagar el precio, y claro que lo hacen. Costo de la operación, aproximadamente un tercio, o sea, 150 mil millones de dólares distribuidos entre las redes bancarias e intermediarias, abogados, corredores, gerentes de trust y compañías fiduciarias. Al final de la cuenta, se blanquean y reinvierten anualmente más de 350 mil millones de dólares, es decir, mil millones de dólares por día. Ningún sector de actividad se acerca a estas cifras y ninguno puede rivalizar con esta capacidad, que representa entre la mitad y los dos tercios de las inversiones directas extranjeras. Las organizaciones criminales multinacionales, adeptas al mercado y a la mundialización, cuyas lógicas manejan perfectamente, no llenan las cajas de ahorro. En realidad, apuntan a las tasas de ganancias más altas, a las inversiones de riesgo, a los hedge funds, o a la especulación financiera, a los mercados emergentes, a los bienes inmuebles, a las nuevas tecnologías, a la vez que se aseguran sólidos réditos en lo mejor de la industria y del comercio. En permanente colaboración con las transnacionales en las cuales invirtieron y con los bancos que administran estas inversiones, son el lubricante de la prodigiosa expansión del capitalismo moderno. Les queda suficiente dinero, dice Debré, para mantener su tren de vida y participar del financiamiento y la corrupción de los dirigentes y partidos políticos mejor ubicados para mantener un sistema que les es tan propicio. Esto es precisamente lo que puede ofrecer el último de los copartícipes de esta historia: el poder político burocrático. A cambio, claro está, de una ayuda financiera que le permita mantener su lugar, reposicionarse a posteriori y hasta enriquecerse. Su papel es dar la ilusión de una lucha permanente, dice Debré, gubernamental, política y judicial, contra la criminalidad financiera, corrupción, tráfico, blanqueo, sin perjudicar, ¿verdad?, el funcionamiento del sistema. Cambiarlo todo para que todo quede igual. El fracaso de más de 30 años de lucha internacional contra el tráfico de drogas atestigua el éxito, entre comillas, de esta fórmula. Se puede anticipar un destino similar para la lucha contra el blanqueo de dinero sucio y la corrupción, estruendosamente reactivada en 1989 por el grupo G7, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Japón, en la cumbre del Arco, en París, que movilizó además a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, al FMI, el Fondo Monetario Internacional, al BRI, el Banco de Regulaciones Internacionales, y a la UE, la Unión Europea. Se crearon organismos especializados. Quizás el más notorio pueda ser el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Se firmaron y ratificaron convenciones internacionales sobre la represión de la corrupción en los mercados internacionales, la cooperación policial y la ayuda mutua judicial. Se multiplicaron coloquios, estudios, comisiones de investigación e informes, todo ello acompañado por las firmes declaraciones y compromisos de los responsables, sin que por ello el sistema de criminalidad financiera se haya visto sacudido en lo más mínimo. Al contrario, dice Debré, está en vías de ganar por desgaste el combate, tal como testimonia el cansancio que ha ganado en Italia jueces y policías comprometidos en la ejemplar operación Manos Limpias o la voz de alarma lanzada a fines de 1996 por 7 jueces europeos especializados en el llamado de Ginebra, que no tuvo eco. Ni hablar de desmantelar los paraísos fiscales, las bases indispensables para el encubrimiento de la delincuencia financiera. Simplemente se les incita a adoptar códigos de buena conducta, una medida tan eficaz como confiar los transportes de drogas a la mafia, pero con el compromiso moral de someter a sus vehículos a un control técnico. Ni hablar tampoco de implementar una cooperación internacional permanente, ni siquiera un espacio judicial europeo. Hacen falta 18 meses de espera para que un pedido de ayuda mutua judicial recorra el camino de ida y vuelta entre París y Ginebra. Mejor aún, bajo la égida de los Estados Unidos, primer copartícipe de la criminalidad financiera internacional, se desarrolla un operativo de imagen de las técnicas de corrupción que apunta a reemplazar las prácticas un tanto arcaicas de coimas o comisiones ocultas o declaradas por la actividad de lobbies, cabilderos más eficaces y presentables, ¿no? Un sector de servicios en el que los estadounidenses ya gozan de una ventaja considerable sobre sus competidores, no solo debido a su know-how, sino también a la disponibilidad para sus multinacionales de descomunales medios financieros de intervención y logísticos, incluida la movilización de los servicios secretos del más poderoso aparato de Estado a nivel mundial, que pasaron de la Guerra Fría a la guerra económica. Así lo demuestra el éxito obtenido ante los medios masivos de comunicación por un índice anual de cotización de los países corruptores y corruptos, establecido por Transparency International, esta asociación de lobbies, según Christian Debré, corresponsal de la CIA, financiada por gobiernos y empresas expertas en la materia, mayormente estadounidenses, como Lockheed, Boeing, IBM, General Motors, Exxon, General Electric o Texaco. Las campañas anticorrupción alternativamente llevadas a cabo por las organizaciones internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, no tienen otro objetivo, dice Debré, que el buen gobierno, esto entre comillas, de una criminalidad financiera integrada de ahora en más a la mundialización de los mercados bajo la batuta de la democracia estadounidense, la más corrupta del planeta. La desenfrenada carrera en pos de las ganancias y acumulación de capital, por el medio que sea, se manifiesta mediante un robo generalizado del producto del trabajo de los hombres y de las riquezas comunes, que llevan a la corrupción de las costumbres de las clases dirigentes. Cierra Christian Debré este artículo diciendo: a los varones ladrones les suceden los príncipes saqueadores. Apareció en la edición Cono Sur de El Le Monde Diplomatique, el número 10, para ser más exacto, de El Le Monde en abril del año 2000, un artículo que ya está teniendo prácticamente más de 17 años de escrito y que tiene una vigencia tremenda a propósito de estos temas. Christian Debré es el autor, les reitero, esto apareció en la edición Cono Sur, en el número 10 de abril del 2000 de Le Monde Diplomatique, el Diplo, bajo el sugerente y, yo diría, lapidario título de Gobiernos, mafias y transnacionales asociados. Para complementar, ¿verdad?, este informe, noticias de último momento, como quien dice, ¿no? A propósito de los paraísos fiscales, Estados Unidos, Brasil y Panamá están en la lista provisional de paraísos fiscales de la Unión Europea. Esto es información de enero de este año. Un total de 92 países figuran en la lista provisional de paraísos fiscales de la Unión Europea, entre ellos Estados Unidos, Brasil o Panamá, a los que se pidieron aclaraciones de cara a la clasificación final prevista para fines de este año, según indicaron fuentes coincidentes. Invitamos a las jurisdicciones concernidas a iniciar un diálogo con los miembros de la Unión Europea para salir de esta lista. La verdadera lista estará a fines de este año 2017, precisó una fuente conocedora del dossier. Bruselas inició el año pasado, 2016, una evaluación para determinar el riesgo en los países de fuera del bloque de favorecer la evasión fiscal a través de una serie de criterios. Y presten atención a los criterios que ellos evalúan. Primero, la falta de transparencia. Segundo, la existencia de regímenes fiscales preferenciales. Y después, la ausencia de impuestos de sociedades. Y escuchen lo que les voy a decir. La evaluación preliminar que se está realizando ahora en el mundo y que fue difundida en septiembre del año pasado, 2016, reflejó que muchos países registran los dos primeros indicadores de riesgos. Recuerden, ¿no? La falta de transparencia y la existencia de regímenes fiscales preferenciales. Y entre estos países hay algunos latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú, o adivinen quién. Uruguay. Estamos en esa situación. ¿Por qué? Por la falta de transparencia y por la existencia de regímenes fiscales preferenciales. Estamos a estudio, estamos a evaluación. En cambio, Bahamas, Mónaco o las Islas Caimán son algunos de los pocos países que no disponen de impuestos de sociedades, un criterio que los ministros de Finanzas de la Unión Europea decidieron retirar temporalmente en noviembre a propuesta del Reino Unido a la espera de un análisis de los expertos. En base a estos datos, 92 países se someterán finalmente a un examen oficial de la Unión Europea, entre ellos Estados Unidos por el estado de Delaware, Canadá, Brasil, Panamá o Singapur, y a los que el Consejo de la Unión Europea envió ayer una carta, ayer decía el artículo este de los primeros días de enero de este año, para solicitarles aclaraciones sobre algunos aspectos de su política fiscal, apuntó otra fuente. Esto no quiere decir que todos los que hemos nombrado estarán en la lista, incluso Uruguay, ¿verdad?, que está siendo estudiado en esta lista final prevista para finales de este año 2017. Las discusiones podrían terminar incluso ya a mediados de año, en julio de este presente 2017. Los países del bloque deben acordar todavía qué medidas podrían enfrentar aquellas naciones que figuren finalmente en esta lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal. La práctica de evasión fiscal se encuentra en el ojo del huracán en el mundo tras la aparición, ustedes ya lo saben, de una serie de escándalos, como el escándalo, ¿no? Era lo que decía Debré, que se iba a decir, ¿no? Y se dice constantemente, esta es información de ahora, se utiliza el término escándalo, ¿no? Tras la aparición de una serie de escándalos. Tras la aparición de una serie de choreos, de estafas, de crímenes organizados, ¿no? De delincuencia financiera, como quieran llamarle. Y, por supuesto, invocan a los denominados papeles de Panamá, los Panama Papers. Su publicación en abril del año pasado reveló cómo personalidades de la política o la economía de todo el mundo colocaban activos en paraísos fiscales e implicó la dimisión hasta de un ministro español e incluso, recordarán, del primer ministro islandés, que duró tan solo horas en su puesto. Bueno, lo importante, además de lo de Debré, para hacer historia y para ver todo lo que está pasando, esto de enero, ¿no? Y la presencia de Uruguay allí también en este dossier que se está haciendo en la Unión Europea a propósito de los paraísos fiscales aún existentes en el mundo. Tengo la lista de los peores paraísos fiscales del mundo según Oxfam, que es una organización que ahora les cuento, ¿no? De qué se trata. Pero les cuento el top 15. En el puesto número 1, Islas Bermudas. En el puesto número 2, Islas Caimán. En el puesto número 3, los Países Bajos. En el puesto número 4, Suiza. En el quinto lugar, Singapur. En el sexto, Irlanda. En el séptimo, Luxemburgo. En el octavo, Curazao. En el noveno, Hong Kong. En el décimo, Chipre. En el décimo primero, Bahamas. En el décimo segundo, Jersey, que es un territorio dependiente de la corona británica ubicado en el Canal de la Mancha. En el décimo tercero, Barbados. En el décimo cuarto, las Islas Mauricio. En el décimo quinto, las Islas Vírgenes Británicas. Y Oxfam también resaltó que aunque el Reino Unido no aparece en esta lista, cuatro de sus territorios sí lo están, a saber, las Islas Caimán, Jersey, las Islas Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas. británicas. Ese es el resultado de este informe que realiza Oxfam, que es una confederación internacional conformada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países. Y hay que aclarar que Oxfam Gran Bretaña fue fundado originalmente en Oxford en 1942 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ellos confeccionan esta especie de índice en donde también se incluyen, eso por lo menos hay que decirlo, ¿no? Ellos también se incluyen en la información cuando aclaran que, si bien Reino Unido no aparece en la lista, hay cuatro de sus territorios del Commonwealth que sí están, a saber, reitero, las Islas Caimán, Jersey, Islas Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas. Pero confirma un poco el presente lo que ya en el 2000 escribía Christian Debrie en el Le Monde Diplomatique. Y después, bueno, el hecho de que aparezca Uruguay, que es realmente algo que bueno, sorprende mucho y que uno trataría, o desearía, mejor dicho, que no estuviera. Pero recordemos que hace muy pocos días la Fundación Heritage nos colocó, esta fundación que es totalmente conservadora, neoliberalista, que fue, digamos, la fundación que rigió el pensamiento de Ronald Reagan, de las políticas económicas nefastas de Ronald Reagan en los Estados Unidos, no consideró un país que está prácticamente a muy poco de llegar a alcanzar a Suiza, ¿no? Según el índice de la Fundación Heritage, estamos 38 en el mundo, pero estamos a muy poquito de ser considerados por ellos una economía mayormente libre. Y les recuerdo que las cinco economías libres, entre comillas, son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. Estamos a 10 puntitos de Suiza. Para esta fundación, que es un think tank estadounidense fundado en 1973 con sede en Washington, Estados Unidos, con personalidades que siempre estuvieron muy pegadas a esta fundación, como Thatcher, como Reagan o como George W. Bush. Bueno, Ronald Reagan llegó a adoptar más de 1.300 propuestas incluidas en su guía para el liderazgo. Esta fundación prácticamente nos da un premio porque con nuestras políticas económicas estamos favoreciendo, como dicen ellos, los principios de libertad individual, el gobierno limitado, la libertad de empresa, una sólida defensa nacional y los valores estadounidenses tradicionales. O sea que, como progresistas, vamos bien, ¿eh? Vamos bien, todo escrito mal, como se dice habitualmente. En la economía, por lo menos el progresismo acá en Uruguay no ha llegado. ¿Gobierna la izquierda o quien gobierne? Las políticas económicas son las mismas que ya reseñaba Christian Debrie en este nuevo informe de rompecabezas que van a tener posteado ya en minutos en nuestras páginas web.